8:30, una hora menos, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo. Comienza Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Emisión correspondiente al 31 de julio de 2021. Esta es la primera emisión correspondiente también a la temporada número 38 de Agropopular. Y hoy ya anticipo que tendremos solamente una hora de programa, de 8:30 hasta las 9:30. Estos son los 7 titulares más importantes de las noticias de los últimos días. El Ministerio propone un total de 9 ecoesquemas divididos en 2 grupos. Un ecoesquema principal dotado con 996 millones de euros y un ecoesquema complementario. Asaja presenta una queja ante el Defensor del Pueblo por incumplimiento de la normativa sobre tarifas eléctricas para riego. Hoy vamos a hablar de agua. La reserva hidráulica está al 50% con el Guadiana y el Guadalquivir en situación muy preocupante, y también hablaremos del trasvase Tajo Segura. Siguen las manifestaciones y protestas en el sector lácteo por los bajos precios que no compensan el incremento de los costes. Ojo, porque Bruselas ha abierto un procedimiento de infracción contra España y otros 11 Estados miembros por incumplimiento de la Directiva Europea sobre Prácticas Comerciales Desleales. Los precios de los cereales han subido en el mercado interior, también en los mercados internacionales. Estabilidad en los precios del aceite y subidas en las almendras. Bajan los precios del porcino blanco y de los lechones, y sin apenas cambios en vacuno de carne, ovino, pollos, huevos y conejos. Tendremos nuestras secciones habituales, terminaremos hablando con el alcalde de La Roda y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, de Meteorred, muy buenos días.
Hola César, muy buenos días. Pues nada, tenemos por delante un fin de semana en el que cambia el tiempo, vamos a notar cómo bajan las temperaturas en gran parte del país, y atentos hoy a las tormentas, sobre todo por el nordeste peninsular y a últimas horas alcanzando a Baleares, serán localmente fuertes. Y la próxima semana la noticia está en que hará calor, pero sin excesos, es decir, que la canícula nos da una tregua.
¿Y va a haber muchas tormentas la semana que viene también o no?
Empezará la semana con tormentas, pero no tantas como esta situación del fin de semana.
Gracias, José Miguel. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Mariluz Álava, Lucía Díaz, María López y Mari Carmen en Crespo. En el control de sonido se encuentra David Torrenova, y en el control central Rodrigo Garrido. Y aprovecho para recordar que se cumplen 8 años y 10 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en el año 2011. Nosotros nos enteramos en 2013 y lo denunciamos. Sigue la callada por respuesta de sus responsables Ignacio Machete e Inmaculada Póveda. Aquí tienen los micrófonos abiertos también en agosto, porque seguiremos a pie de micrófono y a pie de campo en directo, como es habitual en este programa desde que comenzamos hace ya 37 años.
Hey, si hay alguien que sabe de sol, eres tú. Y sabes que las horas con luz más cara coinciden con los momentos de más sol. Por eso, ahorra en tu negocio instalando paneles solares. Entra en eyenergia.com y descubre con su simulador cuánto puedes ahorrarte. Te sorprenderá. Hey, somos Hey, Energía Independiente, una empresa del Grupo Gal.
Esta semana en Día, la sandía negra con un 25% de descuento. Llévatela por solo 0,44 el kilo. Día, paga menos.
Vamos con la primera emisión de esta temporada número 38 de Agropopular.
Así que pasen 30 años. Así que pasen 30 años.
No son 30 años, sino 38. Lo que pasa es que no hay ninguna canción que lo diga, o por lo menos nosotros no la hemos encontrado. El pasado miércoles este programa cumplió 37 años en antena y entramos en la temporada 38, y muchos de nuestros oyentes nos felicitaron a través de las redes sociales y también a través del correo electrónico. Queremos dar las gracias a todos y tenemos aquí unos botones de muestra. Por ejemplo, en Twitter, Patatas Meléndez nos decía que ojalá estemos muchos años más en antena. Ana Cuevas también nos felicitaba por los 37 años de radio y nos decía que Agropopular es un fenómeno de la información de Bruselas y de la PAC en España. El usuario Arando Navarra felicitaba a todo el equipo de Agropopular y añadía que es un placer escuchar el programa cada sábado. Y Javier Vical se sumaba a la felicitación. Y en Facebook, ¿qué nos decía Almaría?
En Facebook, Almudena Moreno nos daba las gracias por enseñarle tantos conocimientos del campo y por ayudarle a valorar el país en el que vivimos. Rocío Jiménez nos felicitaba por esos 37 años y añadía que César Lumbreras le hace reír a la vez que reflexionar. Por su parte, Rafael Durán espera que estemos muchos años más en antena, ya que como cada sábado él estará escuchándonos. Y a través de esta red social también nos felicitaba Herminio Íñiguez, que espera que estemos muchos años más y que le pedía a César que no piense en jubilarse porque nos deja huérfanos.
Instagram, Sergio García nos daba la enhorabuena y señalaba que el trabajo bien hecho tiene su recompensa, fidelidad de audiencia, y Nazaret opina que Agropopular es el aire fresco de la mañana del sábado y ojalá sigamos al menos otros 37 años. También por esta red social nos felicitaban Chema Fanegas y Luz Arjona. Ambos esperaban seguir escuchando el programa muchos sábados más. Y pues muchas gracias a todos los buenos amigos que se han puesto en contacto con nosotros a través de las diferentes vías. Y decir que hoy y a lo largo del mes de agosto, como estamos bajo mínimo, no vamos a tener concurso, pero sí siguen abiertos nuestros canales de comunicación a través de nuestra página web www.agropopular.com y nuestra dirección de correo oyentes@agropopular.com, y también a través de las redes sociales. Seguimos escuchando lo que tengan que decir. Luego recordamos las redes sociales. Y ahora vamos con música que sonó mucho en alguno de estos últimos veranos.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos.
Y el gobierno va muy despacito. Asaja ha interpuesto una queja ante el Defensor del Pueblo por incumplir de forma reiterada la ley que reconoce que el contrato de acceso para riego contemplará la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses en función de la necesidad de suministro para esta actividad. Según la organización, 3 años después de que la ley fuese modificada para recoger la doble potencia, sigue sin establecerse un contrato que lo haga posible. Juan José Álvarez, experto en estos temas de Asaja, buenos días.
Muy buenos días, César.
Cuéntanos.
Bueno, pues efectivamente hay un incumplimiento por parte del gobierno para poner en marcha la doble tarifa y la doble potencia en el campo. Es un compromiso que adquirieron ya hace 3 años con una ley, la primera ley que apareció, la ley de la sequía, había que reglamentarla, no hicieron nada, y luego posteriormente hay otra ley que obligaba a este compromiso, que era la ley 11/2020 de presupuestos generales del Estado en diciembre, por el cual el gobierno tenía 6 meses para poner en marcha la doble tarifa o la doble potencia. Ha pasado este plazo, que cumplió el 30 de junio, y por tanto hay un incumplimiento del gobierno, y lo que hemos hecho ha sido interponer ante el Defensor del Pueblo una queja para que de una vez sea efectivo.
Cuando habláis con el ministerio correspondiente, ¿qué os dicen?
Pues tenemos un intercambio de cartas desde hace 3 años, en el cual se pasan el balón de unos a otros. El Ministerio de Agricultura se lo pasa a Transición Ecológica a Agricultura, y por lo tanto no hacen caso. La última reunión que mantuvimos hace cuestión de un mes con el subsecretario para revisar la subida de la luz, planteamos esta doble tarifa y el subsecretario una vez más dijo que esto pertenecía al Ministerio de Transición Ecológica. Por lo tanto, no quieren saber nada.
No te vayas muy lejos, que luego te pregunto por las inspecciones y por otras cuestiones. Y ya que hablas del Ministerio de Transición Ecológica, hablamos también de la reserva hidráulica. Ha seguido a la baja. Al inicio de esta semana se encontraba justo al 50% de su capacidad total. Situación muy preocupante en las cuencas del Guadiana, que se encontraba al 33,6%, y del Guadalquivir al 33%. Habrá que prestar mucha atención, va a ser uno de los asuntos a los que tendremos que prestar mucha atención a lo largo de este mes de agosto y en septiembre también, hasta que lleguen las lluvias del otoño, si es que llegan. Y el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que modifica las reglas del trasvase Tajo Segura y establece nuevos umbrales para transferir el agua y evitar situaciones de excepcionalidad y trasvase cero. La principal modificación de la regla afecta al nivel 2, que hasta ahora fijaba en 38 hectómetros cúbicos al mes el posible aporte de agua desde la cabecera del Tajo cuando se dieran las condiciones establecidas. A partir de ahora, el desembalse se reduce a 27 hectómetros cúbicos mensuales. Según el Real Decreto, la cantidad mensual de hectómetros cúbicos trasvasables se establecerá en función de las existencias conjuntas de los embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes. Capítulo de reacciones. Pues el presidente de Castilla-La Mancha ha agradecido al gobierno central su decisión de cambiar las normas de explotación del trasvase y ha deseado que se ponga fin al conflicto del agua. La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía también ha mostrado su satisfacción. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, considera un error que el gobierno recorte el trasvase Tajo Segura sin diálogo. El presidente de la Comunidad Valenciana ha afirmado que no cuenten con su gobierno para guerras del agua y ha asegurado que va a trabajar intensamente en el ámbito jurídico, técnico de las alegaciones y del diálogo para que los regantes valencianos tengan garantizada agua de calidad y a un precio razonable. Y el Ejecutivo de Murcia también ha lamentado esta decisión. El consejero de Agua, Antonio Luengo, ha señalado que llega en un momento inadecuado, ya que no es lógico que se tomen este tipo de decisiones. Será otro de los asuntos a los que habrá que prestar atención también a lo largo de este mes de agosto y a lo largo del curso que viene. Todo ello viene, como decía, del Ministerio de Transición Ecológica, tanto lo de las tarifas para riego como lo del agua.
Esta mujer me mata con sus caprichos, con sus palabras. Esta mujer me mata.
Y atención a Teresa Rivera, la ministra para la Transición Ecológica, que debe dar el visto bueno también a una parte muy significativa del plan estratégico para aplicar la nueva PAC que se apruebe en España. Y de eso vamos a hablar ahora en el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao. La ventanilla.
Abrimos nuestra ventanilla para contar hoy que responsables del gobierno y de las comunidades autónomas se reunieron el miércoles para avanzar en la definición de los ecoesquemas de la próxima PAC y se emplazaron a una nueva cita en septiembre. En concreto, el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, se reunió con representantes de las comunidades para abordar la definición de estas ayudas ligadas a las prácticas sostenibles con el medio ambiente. Y por fin acudieron a esta reunión ya con un documento que había remitido el Ministerio a las comunidades autónomas. Documento que han pedido que se guarde no bajo 7 llaves, sino bajo 9 llaves, y que da cuenta de que quieren establecer 9 ecoesquemas. Habría un ecoesquema principal al que se destinará el 90% de la dotación presupuestaria, en total 996 millones de euros. En ese ecoesquema principal se incluyen los siguientes: uno dedicado al pastoreo extensivo, otro a la agricultura de conservación y siembra directa, otro a las cubiertas vegetales vivos y otro a las cubiertas vegetales muertas. Estos 4 ecoesquemas, incluidos a su vez dentro del ecoesquema principal, tienen como objetivo lograr una agricultura baja en carbono. Luego habría otro esquema dedicado a la siega sostenible, a la rotación de cultivos con especies mejorantes y áreas no productivas en tierras de cultivo. Estos 3 estarían englobados bajo una práctica denominada agroecología. Y luego habría un ecoesquema complementario dedicado a la agricultura de precisión, dividido a su vez en 2 partes, la gestión sostenible y el pastoreo racional con rotación de especies y de parcelas. Pero puede que este ecoesquema complementario se incluya dentro del ecoesquema principal, es algo que está por ver. Continúan, por tanto, las negociaciones en lo relativo a los ecoesquemas. De lo que no se ha vuelto a hablar absolutamente nada es de aquello que abordaron el ministro de Agricultura y los consejeros de Agricultura en la famosa reunión del 14 de julio, de la que todavía no sabemos el resultado, porque el ministerio se niega a presentar y a dar a conocer el acta de ese encuentro para saber si se aprobó algo allí o no se aprobó. Según el ministerio, se aprobó prácticamente todo el plan estratégico nacional, salvo los ecoesquemas. Según la mayor parte de las comunidades autónomas, el único acuerdo que hubo fue en utilizar el documento presentado por el ministerio para seguir negociando. Es decir, que no sabemos si hubo acuerdo o no hubo acuerdo, y si hubo acuerdo, en qué consistió el acuerdo. Cuando esto sería muy fácil, se presenta el acta de la reunión del 14 de julio, a ver cómo está redactado ese acta y sabríamos a qué atenernos. Pero repito, el ministerio no lo presenta y las comunidades autónomas, salvo la de Murcia, no han pedido que se presente ese acta. Así es como están las cosas. Va a haber un paréntesis ahora a lo largo de este mes de agosto y en septiembre, contrarreloj, pues habrá que reanudar las negociaciones, por lo menos en lo que respecta a los ecoesquemas. Y movilizaciones en Castilla-La Mancha, Asaja, UPA y COAG se movilizarán en otoño si no se negocia el plan estratégico de España para la nueva PAC, sobre todo en relación a la convergencia y al número de regiones. Y en Castilla y León, la Consejería y las organizaciones agrarias han cerrado filas en defensa de que el plan estratégico nacional que gestiona la nueva PAC tenga como principales beneficiarios de las ayudas a los agricultores, a lo que ellos llaman los agricultores y ganaderos profesionales. Pero en teoría este punto, este capítulo ya estaría cerrado si nos atenemos a lo que dice el Ministerio de Agricultura. De todo ello continuaremos hablando largo y tendido a lo largo del curso que viene en esta sección, en este consultorio dedicado a la PAC. Que suene su himno. Finalizamos el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Siempre habéis estado ahí dándolo todo cada día, siendo los primeros en empezar, en innovar y en llegar hasta donde sea para abastecer al país. Ahora, nos toca a nosotros ser los primeros en apoyaros con los más de 3.000 gestores de Agrobank, la red especialista de CaixaBank, trabajando en las soluciones financieras que necesitáis. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
8:47, 7:47 en las Islas Canarias. Una canción, una pieza que ha sonado mucho en Agropopular a lo largo de todos estos años y que a buen seguro lo continuará haciendo en muchas de las verbenas, las que se puedan celebrar o actos festivos en España. María, recuérdanos las redes sociales de Agropopular que siguen estando activas.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Si aún no lo han hecho, ya saben que en esta red social es imprescindible, en el caso de que hubiera concurso, que este verano no lo hay, pues utilizar el hashtag. Si quieren participar por Facebook, aunque...
Pero no hay hashtag.
No hay hashtag. En Facebook, por ejemplo, nos pueden encontrar entrando en internet en facebook.com/agropopularcope. Y luego en Instagram solo tienen que buscar en Instagram el usuario Agropopular.
Seguimos avanzando. Hablamos de plagas. La Asociación Valenciana de Agricultores ha calificado de decepcionante la reunión con los miembros del ministro de Agricultura y de la Consellería Valenciana para abordar soluciones contra la plaga del cotonet de Sudáfrica. Según la organización, durante el encuentro, el ministerio ofreció medidas totalmente insuficientes para combatir esta plaga que azota la citricultura valenciana desde hace varios años y que ha causado daños millonarios. Según Abasaja, en 2020 las pérdidas económicas sufridas por los agricultores ascendieron a 120 millones de euros. Y la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón ha denunciado ante la Guardia Civil la ola de robos de sistemas de radionavegación, GPS, en tractores y cosechadoras utilizados esta semana para labores agrícolas de temporada. En el capítulo de cítricos, volvemos a ello, la consejera de Agricultura de la Comunidad Valenciana ha solicitado al Ministerio de Agricultura que reclame para los cítricos la declaración de producto sensible ante la Unión Europea. Y UPA ha advertido de la crisis del sector de la cunicultura por el espectacular incremento de los gastos en la alimentación de los animales y la factura eléctrica. Vamos ahora con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Al olivo, por cortar una rama del olivo.
Saludo a don José Manuel Martínez Rivas, investigador del Instituto de la Grasa. Don José Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que han logrado ustedes?
Bueno, pues hemos realizado un estudio que se trata de una colaboración entre mi grupo de investigación, como has comentado, en el Instituto de la Grasa del CSIC en Sevilla, y el grupo de la doctora Angelina Velaj, que es la responsable del Banco de Variedades de Olivo del Centro IFAPA Alameda del Obispo en Córdoba. Y en este estudio, en primer lugar, lo que hicimos fue partir de 36 variedades distintas de aceituna que poseen todas las características existentes en dicho banco y obtener aceite de oliva de cada variedad. Luego, lo que hicimos fue analizar la composición de ácidos grasos de esos aceites y, analizando esos datos, se escogieron dos variedades que presentaban cantidades muy altas y muy bajas de los ácidos grasos oleico y linoleico. Pues bien, estudiando estas dos variedades mediante técnicas de biología molecular, hemos podido identificar dos genes de la aceituna que están implicados en la transformación del ácido oleico en linoleico y que, por tanto, estos dos genes son los que controlan principalmente la cantidad de estos dos ácidos grasos en el aceite de oliva.
¿Y eso qué repercusiones tiene primero para el sector, tanto para los productores, los oleicultores, como para los fabricantes de aceite?
Bueno, pues pensamos que la información que hemos obtenido en el estudio se utilizará o podrá utilizarse en el futuro en los programas de mejora del olivo, tanto públicos como privados. De esta forma se podrán obtener nuevas variedades de aceituna que produzcan aceites de oliva virgen con un mayor contenido en ácido oleico y menor en linoleico. Estos nuevos aceites entonces presentarán una mayor calidad comercial, ya que resisten mejor la oxidación y tardan más en sufrir procesos de enranciamiento. De esta forma se consigue que el aceite disponga de una fecha de caducidad más tardía, produciendo evidentemente un beneficio económico.
¿Y para el consumidor qué trascendencia puede tener?
Bien, desde el punto de vista del consumidor, aunque el ácido linoleico es un ácido graso esencial y por tanto hay que ingerirlo en la dieta a través de los alimentos, los aceites con un mayor contenido en ácido oleico y menor en linoleico son más beneficiosos para la salud. Concretamente, se conoce y se está demostrado que el ácido oleico reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. En definitiva, estos aceites presentan una mayor calidad nutricional que repercutirá finalmente en la salud del consumidor.
Bueno, pues eso está muy bien, con lo cual el hallazgo importante. ¿Dónde se puede tener más información?
Bueno, pues quien quiera también encontrar más información, pues aquellas personas interesadas en más detalles del estudio pueden acceder a la web de la Fundación Descubre en la sección Ciencia Directa, donde también se recoge la referencia del artículo científico publicado.
¿Cómo se llama la fundación?
Fundación Descubre.
Pues ahí queda esa información para que todos aquellos que estén interesados puedan ampliarla. Don José Manuel Martínez Rivas, enhorabuena y hasta una próxima ocasión.
De acuerdo, muchas gracias.
Buenos días. Seguimos en Agropopular, ha sido la sección de innovación e investigación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Juan José Álvarez, de Asaja, hay preocupación también por las inspecciones laborales, ¿no?
Bueno, efectivamente. Esta semana han puesto en marcha el Ministerio de Trabajo una campaña de información, que más de información es de advertencia e inspección a los agricultores y ganaderos para afrontar prevención frente al riesgo de golpe de calor de los trabajadores en el campo. Cosa que ya venimos haciendo desde siempre y, por lo tanto, con los planes de prevención que tenemos en explotaciones, pues no hacía falta esta advertencia. Sobre todo porque el Ministerio no conoce, tiene un desconocimiento profundo del sector en este momento, está claro.
Eso viene del Ministerio de Trabajo, ¿no?
Sí, pero las cartas están llegando y con el consecuente susto para los empresarios.
Otra cuestión. Cuando hubo las movilizaciones, la oleada de movilizaciones del año pasado que finalizaron por la epidemia, se había decidido crear una serie de mesas para abordar distintos asuntos. ¿Cuál es el balance que se puede hacer año y medio después? ¿Cuántas veces se han reunido las mesas? ¿Se ha llegado a algún acuerdo o no se ha llegado a ningún acuerdo?
Bueno, pues año y medio después había cuatro mesas. La mesa de la ley de la cadena alimentaria, esta es la que más se ha reunido, en cuatro ocasiones efectivas. Luego ha habido grupos de trabajo de la cadena alimentaria, pero bueno, ahora a día de hoy seguimos con los precios como estábamos. O sea que seguimos igual. Había otra mesa que era la mesa de comercio internacional. Hubo una reunión, aprovechando el tema de los aranceles, con el Ministerio de Industria, y si esa es la mesa, pues sería una reunión nada más.
Ya.
Pero aprovecharon ese balance con el tema de aranceles. La mesa de fiscalidad, tema laboral y tarifas eléctricas no se ha reunido. No, porque yo me hubiera enterado, claro.
Se supone.
Se supone. Solo he ido a una reunión con el subsecretario en tema de tarifas hace mes y medio. Y la mesa de seguros agrarios se ha reunido en dos ocasiones nada más.
Y sin ningún resultado concreto.
Tampoco había resultado.
Gracias, Juanjo. Estamos en Agropopular, aquí en la cadena COPE. Primera emisión de esta nueva temporada, la número 38. Hoy solo tenemos una hora de programa. Ya hemos consumido prácticamente la mitad. Nos queda hasta las 9:30. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras,
Agropopular.
9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo. Si lleva desde las 8:30 con nosotros, nuestro agradecimiento. Sepa que hoy acabamos el programa a las 9:30, y si se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, nuestro agradecimiento también, y sepa que hoy solo estaremos aquí hasta las 9:30, y que vamos a hablar en los próximos minutos de bastantes cosas, como por ejemplo el pregón que hoy lleva por título: hace falta un debate en el Senado sobre las ayudas de la PAC.
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
Aunque no lo parezca, el Senado existe, y en el seno del Senado existe una llamada Comisión General de Comunidades Autónomas, que tiene como uno de sus objetivos principales debatir sobre las ayudas que llegan de la Unión Europea y su reparto entre las comunidades autónomas. Por ello, sería bueno que el PP y los otros grupos políticos, del PSOE evidentemente no cabe esperar apoyo porque Luis Planas lo impediría, pidiesen la convocatoria de esa comisión para que acudan el ministro de Agricultura, que tiene obligación de hacerlo, y los consejeros de las comunidades autónomas, aunque estos últimos no están obligados a comparecer, para informar sobre el estado actual de las negociaciones para elaborar el Plan Estratégico Nacional de la PAC.
En la placeta venden melones.
Sería una buena manera de terminar con el embrollo actual, en medio del que acaba el curso de política agraria. Y termina el curso sin que sepamos a ciencia cierta lo que se pactó o no se pactó en el acuerdo o no acuerdo sobre el Plan Estratégico Nacional de la PAC durante la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que se celebró el pasado 14 de julio. Increíble, pero cierto. Y más increíble todavía es que a fecha de hoy, habiéndose celebrado la semana pasada otra reunión de la citada conferencia sectorial, Planas no haya presentado el acta de la anterior para saber a ciencia cierta lo que sucedió ese día, a la vista de que una mayoría de consejeros y el ministro sostienen posiciones encontradas. Y más increíble todavía es que solo un consejero, el de Murcia, haya pedido ese documento, el acta de la reunión en cuestión, que Planas, insisto, se niega a facilitar. ¿Qué es lo que tiene que ocultar el ministro? y termina el curso con esta gran incógnita y pendientes también de lo que suceda con la negociación de los ecoesquemas, ese instrumento nuevo a través del que llegará a los agricultores y ganaderos beneficiarios de las ayudas de la PAC uno de cada 4 euros destinados a las mismas. El equipo de Fernando Miranda, el secretario general de Agricultura, ha remitido a las comunidades su última propuesta, pidiendo, eso sí, como decía antes, que la guarden no bajo 7, sino bajo 9 llaves, porque 9 son los ecoesquemas que plantean divididos en 2 grandes grupos, uno que denominan principal, al que se destinaría el 90% del dinero distribuido en 7 ecoesquemas y otro complementario con otros 2 más. En este último bloque están la gestión sostenible de los insumos y el pastoreo racional. En el primero, el grupo Mollar, se encuentran los siguientes ecoesquemas: el pastoreo extensivo, la agricultura de conservación y siembra directa, las cubiertas vegetales vivas, las cubiertas vegetales muertas, la siega sostenible, la rotación de cultivos con especies mejorantes y las áreas no productivas en tierras de cultivos. Este asunto, el de los ecoesquemas, será uno de los grandes temas de septiembre. Pero el acuerdo que cierren el ministro y los consejeros deberá recibir, antes de ser enviado a Bruselas, el visto bueno de Teresa Rivera y su equipo, algo fundamental que se olvida con frecuencia. Y Teresa Rivera no es precisamente una buena amiga de lo agrario. Repasamos otros titulares de noticias que se han producido a lo largo de la semana. El Gobierno de Cantabria ha publicado la autorización para abatir 34 lobos entre el 1 de agosto de este año y el 31 de julio de 2022 como medida para dar respuesta al incremento de los daños que causa la especie en la actividad ganadera. Más.
Asaja, UPA y COAG de Castilla-La Mancha se movilizarán en otoño si no se negocia el plan estratégico de España para la nueva PAC, sobre todo en relación a la convergencia y al número de regiones.
La producción de aceite de oliva de la campaña 2021-22 se situará por debajo de los 1,37 millones de toneladas debido a la falta de lluvia, según las cooperativas.
Las cooperativas agroalimentarias prevén una producción de 25,6 millones de hectolitros de vino y mosto en Castilla-La Mancha, un 10% menos que el año pasado.
Esta semana ha comenzado la campaña del melón y la sandía en Castilla-La Mancha con bajos precios, algo que no es habitual al inicio de la recogida.
COAG ha instado al Gobierno a que revise, a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios, todos los contratos de compra-venta de leche entre ganaderos e industria.
La cosecha de cereales alcanzará este año los 24,47 millones de toneladas, un 4,3% más que la media de las últimas 4 campañas. Y Bruselas, lo contaremos luego, abre un procedimiento de infracción contra España y otros 11 Estados miembros por incumplir la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales. Y siguen las manifestaciones y protestas en el sector lácteo por los bajos precios que no compensan el incremento de los costes. Es el momento ahora de la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Nuestro hombre del tiempo es José Miguel Viñas de Meteorred. José Miguel, buenos días de nuevo.
Hola César, buenos días.
Para hoy.
Bueno, pues inestabilidad atmosférica. Van a bajar las temperaturas de manera acusada y general, salvo en las costas del sureste peninsular, Baleares y Canarias. Destaco también la importante actividad tormentosa, sobre todo en el nordeste de la península, con chubascos que podrán dejar granizo y tormentas localmente fuertes tanto en los Pirineos como en el este de Cataluña y al sur del sistema ibérico, y al final del día las Baleares. Un marcado régimen de alisios en Canarias con rachas fuertes en las islas más occidentales.
Pasamos a mañana.
Irán remitiendo ya esas tormentas, esos chubascos por las costas de Cataluña y Baleares, pero por la tarde esperamos nuevas tormentas localmente fuertes en el interior de Cataluña. Y además llega un frente por el Atlántico que también dejará chubascos en algunos puntos intensos y con tormentas por Galicia y otras zonas del noroeste de la península, sin descartarse ya de manera más ocasional por áreas montañosas del norte y del centro de la península. Bajarán las temperaturas por el Mediterráneo y repuntarán ligeramente las máximas en el resto, pero sin intenso calor.
¿Y el del lunes al miércoles, cómo va a comenzar la semana?
Va a comenzar con tiempo inseguro, con unas temperaturas por debajo de lo normal para la época del año. Será sobre todo por el norte de la península, donde se localicen las precipitaciones más generalizadas el lunes, con tormentas por la tarde localmente fuertes, de nuevo en Aragón y Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana. El martes todavía esperamos lluvias débiles por el Cantábrico y algo de actividad tormentosa en el nordeste. Y de cara al miércoles, el sol ya se va a imponer en la mayor parte del país, sin descartar todavía chubascos tormentosos por Galicia y el Pirineo catalán, con unas temperaturas que subirán por el interior de la península.
¿Seguimos el jueves y el resto de la semana?
Sí, pues ya el último tramo de la semana va a dominar un tiempo típicamente anticiclónico, por lo tanto ambiente soleado con la excepción del Cantábrico y los Pirineos. Allí seguiremos con algunas nubes y algún chubasco débil y disperso, lo mismo que en el norte de Canarias, en las islas de mayor relieve. Y en ese último tramo de la semana no esperamos unas temperaturas excesivamente altas, para mí es lo más significativo de la semana, alcanzándose únicamente los 35 grados de máxima en algunas zonas del interior de Andalucía y del sureste, pero nada que ver con las temperaturas tan altas que hemos tenido semanas atrás.
Ojo, por lo tanto, a las tormentas de las próximas horas. Ahí está sonando Noche de Relámpagos, del mítico grupo del mismo nombre, Los Relámpagos, de los años 60-70. Recuerdo que está en marcha nuestro concurso con los amigos de Mercedes-Benz. Sorteamos una furgoneta que puede ser suya. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues enviar una foto de ustedes con una furgoneta. Tienen toda la información con las bases del concurso en nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso de Mercedes, buscan las bases, leen las bases, adjuntan la fotografía, dan a enviar y ya está. Sigue abierta la página y este concurso a lo largo del mes de agosto. Esperamos su participación. Ha sido la previsión del tiempo gracias a los amigos de Mercedes.
En Mercedes-Benz estamos de celebración y es que la que siempre lo da todo por ti, la que tiene los más avanzados sistemas de asistencia a la conducción, la que te permite configurar la carrocería como más te convenga, la que ahora también puede ser 100% eléctrica, cumple 25 añazos. ¡Felicidades, Vito! ¡A por otros 25!
Y vamos a hablar ahora de cereales.
Trigal.
Hace unos minutos dábamos cuenta de esa previsión de cosecha, 24,4 millones de toneladas, según las cooperativas, y nos vamos a saber qué ha pasado en Torres de Montes, en la provincia de Huesca, en la olla de Huesca. María José García Gutiérrez, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy César.
¿Qué tal?
Muy bien.
A punto de...
Muy bien.
¿Va a haber fiestas sí. este año en Huesca capital o no?
Pues no va a haber fiestas, no, lo prorrogan para el año que viene.
Bueno.
Sí, lo dejan para el año que viene, una pena, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores.
¿Han terminado ya de segar?
Sí, ya hemos terminado, queda un poco en la montaña, porque sí. también se sube a la montaña a cosechar, el Pirineo, pero ya está acabada la cosecha, prácticamente.
¿Los rendimientos?
Bueno, pues de cebada sobre una media de unos 4.000 kilos, la cebada, y el trigo unos 4.500. Ha sido una media buena. El año pasado fue un poquito mejor, aunque el rendimiento general en España es alto, más que el año pasado, pero aquí estamos contentos. Pero la media ha sido eso, 4.000 cebada y unos 4.500 el trigo.
Y el capítulo de precios, exacto.
Sí, los precios pues han sido buenos los precios, sobre 203 la cebada, sobre 210 el trigo, ha sido un precio muy bueno, gracias, porque así se pueden cubrir los costes. Gracias a que los precios han sido buenos, pues los costes, porque claro, los costes, todo lo que se trabaja para que salga buena cosecha, luego el gasoil que se utiliza, pues un precio bueno sí que ha sido, la verdad que estamos contentos.
Las cotizaciones sí. en la lonja del Ebro para la cebada entre 208 y 211 euros, subida de 1 euro, el trigo pienso forrajero 228 euros, subida de 3 sí. euros, los trigos blandos entre 228 y 246 euros, con repeticiones y subidas de 3 euros, y lo más importante, en el caso del trigo duro, subidas de casi hasta 35 euros por tonelada, cotizaciones entre 317 y 342 euros. Muchas gracias, María José.
Muchas,
Muchas un saludo.
Y gracias por la voz que hacéis durante 37 años. Enhorabuena y un saludo.
Lo mismo digo, un abrazo muy fuerte. Seguimos en Agropopular. Ahora vamos a escuchar un par de consejos y luego nos vamos a ir a Bruselas.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg. Tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
Hey, la gente que trabajáis en el campo sabéis de sol más que nadie, pero ¿os habéis dado cuenta de que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Hey, somos Hey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Nos vamos a Bruselas. Aunque ya ha bajado mucho la actividad, hay que decir que una docena de Estados miembros, entre ellos España, Francia e Italia, no habían traspuesto a fecha 1 de mayo la nueva directiva europea sobre las prácticas comerciales desleales. Por eso la Comisión Europea ha abierto procedimientos de infracción contra esos países. Estamos hablando de un asunto del máximo interés. Se trata de las nuevas reglas europeas en materia de lucha contra las prácticas comerciales desleales en el seno de la cadena alimentaria. Ahí se abordan asuntos como el incumplimiento de los plazos de pago, que es de 30 días para los productos perecederos, de 60 días para el resto. Se aborda también la anulación de los pedidos pocos días antes de su entrega, la modificación unilateral de las condiciones de los contratos. Todo esto es lo que se aborda en esa nueva legislación europea sobre la cadena alimentaria, que se llama la Directiva Europea sobre Prácticas Comerciales Desleales, que todavía no ha sido traspuesta a la normativa en el caso de España y de otros 11 Estados miembros. Y luego las comisiones parlamentarias de Agricultura y de Medio Ambiente han alcanzado algunos compromisos sobre la iniciativa de la Comisión Europea denominada Estrategia de la Granja a la Mesa. Hemos venido contando a lo largo de los últimos meses que hay choques entre estas dos comisiones parlamentarias, porque una tiene una opinión, otra tiene otra. Bueno, ahora parece que se ha puesto de acuerdo en algunos puntos, pero en cualquier caso el asunto traerá cola y habrá que seguirlo con mucha atención cuando se reanude la actividad en Bruselas a partir del mes de septiembre. Y por último decir que para cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible de lograr el hambre cero en el año 2030, no basta con producir alimentos, sino que es necesario fortalecer las economías locales, mejorar la nutrición y reducir el desperdicio de alimentos. Este es uno de los mensajes que el Papa Francisco ha trasladado a las Naciones Unidas en la precumbre sobre el sistema alimentario que organizó la ONU en Roma del 26 al 28 de julio. Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Primera parte del comentario de mercados. Ya facilitábamos, empezamos por los cereales, facilitábamos las cotizaciones de Zaragoza. ¿Qué es lo que ha pasado en el mercado interior? Pues que han abundado las subidas de precios. Es el caso de Salamanca, 196 euros con incremento de un euro para la cebada. En la lonja agropecuaria de Toledo de Asaja, por el contrario, lo que ha habido ha sido bajadas de precios. Maíz de secadero 260 euros con un recorte de 3 euros. Las cebadas entre 194 y 200 euros con bajadas de precios. En la lonja de León, subidas en trigo, cebada y triticales, repeticiones en el resto. Subidas muy importantes en el caso de los trigos duros. En la lonja de Córdoba, cotizaciones entre 350 y 359 con incrementos de 15 euros. En este caso, subidas también para este cereal en la lonja de Sevilla. ¿Qué nos dicen los operadores comerciales? Pues nos dicen que si bien la semana comenzó con bajadas de precios, en la segunda parte de la semana lo que ha habido han sido subidas de precios. Y en el mercado internacional, pues en los puertos subidas de trigo entre 4 y 6 euros y para el maíz entre 2 y 4 euros. Y en los mercados de futuros, subidas en trigo y el maíz tanto en Chicago como en París y ligera bajada de la harina de soja. Vamos con otros productos como el aceite de oliva, Mariluz Álava.
Según fuentes de los CEPA, los precios en origen del aceite de oliva se han mantenido sin cambios a lo largo de la semana, a pesar de que ha habido menos demanda, cerrándose operaciones en extra a partir de 3.500 euros, el virgen a 3.200 euros y el lampante a 2.900 euros por tonelada. Sin embargo, la lonja de Extremadura registró una bajada generalizada de 100 euros en todas las categorías, mientras que el sistema Pulred de la Fundación del Olivar recoge oscilaciones tanto al alza como a la baja, pero muy ligeras en todas las calidades.
Primera sesión de la lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha. Precios el melón de entre 16 y 27 céntimos de euro por kilo, dependiendo de la categoría. Las sandías, tanto negras como blancas, han comenzado a cotizar entre 10 y 12 céntimos de euro por kilo. En ambos casos, los precios se sitúan por debajo del año pasado. Y en frutos secos, nuevas subidas en los precios de las almendras. Esta semana, los mayores aumentos se registraron en la lonja de Reus. En la lonja de Córdoba, subidas de 15 céntimos, salvo en la variedad ecológica, que se mantuvo sin cambios. Y en Mercamurcia también se recogieron subidas. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Hablamos ahora de leche. Protestas de los ganaderos de vacuno de leche esta semana por los bajos precios que perciben, que no son suficientes para equilibrar el incremento de los costes de producción que se ha producido a lo largo de los últimos meses, por lo tanto están perdiendo dinero. Destaca la que tuvo lugar el jueves en Sevilla. Se repartieron 500 litros de leche para protestar por esto. Hay previstas más manifestaciones para la semana que viene en distintos puntos de España. ICOAG ha instado al Gobierno a que revise a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios todos los contratos de compra-venta de leche entre ganaderos e industria. La organización agraria ha detectado que los precios ofrecidos no cubren los costes de producción. Otro asunto que habrá que seguir con interés. Y el Consejo de Ministros aprobó el martes un Real Decreto que refuerza los requisitos en materia de sanidad y bienestar animal para las granjas avícolas. Por último, destacar que el Gobierno de Cantabria ha publicado la autorización para abatir 34 lobos entre el 1 de agosto de este año y el 31 de julio de 2022 y que el Gobierno de Aragón concederá licencias para la apertura de nuevas granjas porcinas en la comunidad en función de la saturación en nitrógeno de la zona adyacente y de la posibilidad de que ese territorio pueda asumir lo que produzca la nueva explotación. Y ahora es el momento de la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Nuevos descensos en los precios del porcino de capa blanca. Termina julio, un mes muy malo para las cotizaciones en este sector, que se han producido importantes bajadas. ¿Algo que debamos contar, Mariluz?
Pues los precios volvieron a bajar, sumando ya 7 semanas consecutivas con descensos. Con esta nueva bajada ya se sitúa por debajo de la misma semana del año pasado. Sin embargo, la estabilidad fue la tónica seguida en los mercados europeos, tanto en Alemania como en el mercado bretón. Y nuevo descenso en los lechones por la pesadez de la demanda y una oferta que aumenta semana a semana.
Eso en lo que respecta a los cerdos de capa blanca. El ibérico, por el contrario, sigue al alza. En Salamanca, incrementos de 2 céntimos de euro, cotizaciones entre 1,92 y 2,16. Subida también en el caso de Extremadura. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Pues mercado equilibrado con predominio de las repeticiones en las cotizaciones de las distintas lonjas y mercados nacionales. La lonja de Salamanca ha sido una semana más la única que anotó aumentos en las terneras, aunque esta vez de 1 céntimo. En cuanto a las exportaciones de animales vivos, fuentes del sector señalan que están muy paradas, situación normal para la época en la que estamos y después de la fiesta del cordero.
En ovino, ¿qué ha pasado?
Pues las repeticiones han sido también la tónica general, seguida en la mayoría de lonjas y mercados nacionales tras las últimas semanas de buenas ventas y alta actividad registrada con motivo de la fiesta del cordero. Solo se han registrado algunos ajustes a la baja en Binéfar, mientras que por el contrario, la lonja de Albacete y los animales más pequeños anotaron subidas de entre 15 y 9 céntimos de euro por kilo. La demanda de la carne en los mercados europeos es muy baja según los operadores comerciales, al igual que en España, pero a pesar de ello los precios resisten a bajar.
Cotizaciones, repetición en Extremadura y en Albacete subieron los animales más pequeños. El complejo erótico.
Pues comenzamos por el pollo. La lonja de Reus registró esta semana una importante bajada, 12 céntimos en el pollo blanco vivo en granja, cotizando a 1 euro por kilo.
En conejos, repeticiones generalizadas en los precios y en huevos también sin cambios en los precios. Que suene la música de nuestro amigo el alcalde. Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La comida...
Felicidades una vez más.
Muchas gracias, Juan Ramón. ¿De qué querías hablar esta semana?
Bueno, esta semana he tenido un día muy bonito donde cumplí una promesa. Y es que celebré los 37 años, mi primer año contigo, y además pude conocer una maravillosa persona como es el consejero de Agricultura de Castilla y León. Y fue una comida muy agradable. Agradezco también a la gente del restaurante donde estuvimos por su trato de cariño y por supuesto por la comida. Pero sobre todo me gusta decir que la gente buena, da igual de qué partido sea, al final, cuando nos encontramos, coincidimos, nos divertimos y no hay tanta diferencia entre nosotros y se pueden llegar a acuerdos. Y de verdad que el consejero es una de esas personas con la que me gustaría trabajar, sea el partido que sea.
Se refiere, Juan Ramón, a la comida que mantuvimos justo el día que este programa cumplía 37 años, comida que se concertó aquí en Antena entre él y el consejero de Agricultura, en la que Agropopular hizo de anfitrión y me desequilibrasteis entre todos el presupuesto para otros 37 años por lo menos. ¿Alguna
bueno,
cosa más?
¿Sabes? Sabes que tendrá recompensa porque en Valladolid o en La Roda volveremos a quedar.
Oye, muchas gracias por los obsequios que nos trajiste y hasta la próxima semana en la que seguiremos hablando contigo si los deportes lo permiten.
Eso es, mira, por un lado es buena noticia, pero por otro se me hace corto un programa de una hora.
A nosotros también. Gracias, amigo alcalde, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Hasta luego. Algo que nos hayan dicho los oyentes, recogemos alguna cosita.
Sí, mira, en Twitter Luis López comentaba que aunque este verano no haya hashtag, ya lo pone él, Agropopular, feliz 37. Por su parte, Ramón Pulgar nos da los buenos días desde Castro de Morgada, en Galicia, donde hoy tiene monitorización de repilo y mosca del olivo.
¿Y alguna cosa más?
Sí, mira, a través de Facebook, Sebe Jimeno nos da los buenos días y nos felicitaba por el aniversario. Y Olga Fernández nos da los buenos días desde Ortigueira, que es un bonito día allí, y que espera que este programa dure muchísimos años más.
Pues muchas gracias. Todo el mundo quiere hacerme trabajar. En fin, bueno, lo intentaremos. Vamos a ir finalizando la sintonía. Recuerden, en nuestra web está toda la información actualizada también en el mes de agosto. www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. Ahí pueden encontrar toda la información, todo lo que hemos contado, lo que no hemos contado y lo que vaya sucediendo a lo largo de la semana. Esperamos estar con ustedes la semana que viene si los deportes lo permiten. Gracias, saludos de César Lumbreras.